Tenemos en línea a Patricia Quiroga, la secretaria general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, precisamente para conocer su análisis tras la reunión mantenida ayer con las autoridades de Hacienda. Patricia Quiroga, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día.
Un placer saludarla.
Igualmente.
Patricia, cuéntenos por favor cuál es el primer análisis que usted hace después de esta reunión mantenida ayer con la titular de Hacienda, Marisa López, y su equipo técnico.
Bueno, primero nos presentamos y no tenían respuesta desde Buenos Aires, así es que todavía no tenemos el piso salarial, porque nosotros hablamos que en San Juan tenemos que llegar a 214 y ellos dicen 165. Entonces, bueno, es muy difícil discutir sobre eso. Le dijimos que vamos a sentarnos cuando tenga respuesta. Lo que sí, ella dice, bueno, pero esperen, puedo ofrecerles algo. Así es que, bueno, nos dijo que el A56, que es el estado docente, que es el título que se nos paga a nosotros, se pagaba escalonadamente. Es decir, desde que se pagaba por antigüedad, desde el 0 a 9 años se pagaba 13.000 pesos y a partir de 10 años en adelante se pagaba 17. Nosotros habíamos pedido una unificación porque para nosotros el título de cuando te recibes o hasta que tengas 10 o 20 años en la antigüedad, para nosotros era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ella nos traía y nos ofreció 30.000 pesos pagarlo para todo docente, para el que recién se inicia, o sea, sin importar su antigüedad. Lo aceptamos. Y también el E66. El E66 es una suma remunerativa, significa que afecta para la jubilación, para el aguinaldo. Entonces, bueno, también esa suma sí la hemos dividido en tramos. Antes era 8.200 para toda la docencia,
claro.
Y ahora la hemos dividido en tramos. ¿Por qué la hemos dividido en tramos? Porque nosotros siempre, recuerda que decimos que la pirámide se había achatado, es decir, que el docente que recién se iniciaba y aquel que tenía hasta 15 años cobraba exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo hemos dividido en tramos y va desde 12.000 pesos hasta 24.000 pesos. Y bueno, es lo único que hemos podido arreglar, le dijimos que sí, que eso podía ser. Y el 10% que teníamos que cobrarlo ahora en julio. También nosotros pedimos adelantar el otro 10% de septiembre, ahora también cobrarlo en julio, y nos dijo que no, que podría ser traerlo a agosto. Pero ya, el 20% ahora no. Es decir que con los haberes de julio vamos a cobrar esa diferencia, es decir, el A56, el E66 y el 10% ahora en julio.
Ahora, el dilema es saber concretamente cuál es el salario mínimo docente nacional para poder empezar a discutir el monto al básico, ¿no?
Exacto, el piso, y nosotros de ahí le hemos dicho que necesitamos dinero al básico, porque cuando llevamos dinero al básico va también para los jubilados,
sí,
que
sí,
están.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque se hace un prorrateo de las 11 provincias que pasaron a la Caja Nacional, entonces de ahí sacan el básico. Entonces es muy importante subir los básicos de las provincias. Y también, por supuesto, para nosotros, porque nos afecta en la antigüedad y en el salario.
Bien, ¿ustedes van a esperar una segunda reunión? ¿Han quedado en alguna agenda probable?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo será eso? ¿Cuándo se vuelven a reunir?
Apenas tenga la respuesta de Nación.
¿Cuándo se calcula que puede pasar eso?
Es decir, que esta paritaria no está cerrada.
Claro, no está cerrada.
No, está claro.
Claro, está inconclusa hasta que tengamos la respuesta de Nación.
¿Tendrán ustedes una fecha probable de eso? ¿Cuándo va a ocurrir?
Yo calculo que va a ser en esta semana, hoy, claro. Mañana, espero.
Sí.
Se ha pedido la semana pasada.
Claro.
¿Lo que se habló, se pasa a las bases también o lo definen la dirigencia directamente?
Es que no se ha pasado las bases porque directamente estamos esperando esto del piso.
Claro. Pero cuando nosotros tengan ya la propuesta final, ¿va a ser consultada las bases?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Es lo que siempre hemos dicho.
Es decir que
ahora se ha hecho es también como licuarse el G33. Recuerden que el G33 únicamente lo recibía aquellos docentes que recién ingresan al sistema. Entonces, al darnos más dinero, ese G33 es como que se va perdiendo, que se pierde, y se ha colocado para la totalidad de la docencia y no únicamente aquellos docentes que recién se reinician.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál ha sido su impresión al mantener este ya contacto desde lo técnico puramente y también lo político con las autoridades de gobierno, en virtud de que llegan hasta el 10 de diciembre, que han hablado al respecto? Mucho se refirió en estos días no hay que comprometer fondos para la gestión que viene. Eso ha sido parte de las charlas, han estado varias horas reunidos.
Sí, eso ha sido parte. Yo la verdad que pensaba que, primero que pensaba que ya tenían la respuesta. Es más, fui la primera en decir, bueno, si no tienen, o sea, no podemos hablar porque tenemos que definir ya cómo es el básico. O sea, claro. Estamos hablando de mucho dinero de diferencia, nosotros 214 y ellos 165. Uh-huh. Así es que, bueno, yo pensaba que ya lo tenían, pero dice, espera, arreglemos algo. O sea, yo como dije, bueno, o sea, vámonos si no tenemos nada de qué hablar, si no tenemos el básico. Entonces, sí, también yo pensaba que desde un primer momento nos iba a decir que era lo que habíamos pedido nosotros, dinero al básico. Uh-huh. Y bueno, lo repartió y hemos discutido bastante hasta llegar a esos montos, que bueno, como le digo, está muy bien porque ya no lo recibe únicamente los docentes que recién se inician, sino toda la docencia.
Uh-huh. Es decir, a todos los básicos.
Sí, a todas las docencias, uh-huh. No es el básico.
Claro, perdón, a todos los docentes.
Y ese dinero que ha colocado ahora es remunerativo. Uh-huh. El G33, recuerde que lo recibe únicamente un porcentaje de la docencia y no es remunerativo, que significa que no se ve impactado en el aguinaldo.
Uh-huh. Bien. Patricia, ¿se siente apoyada por el sector docente todo de la provincia de San Juan? La pregunta no es casual, más allá obviamente de las negociaciones que la habilitan a usted en el espacio paritario, es conocer a aquellos que siempre se mostraron muy reticentes a la negociación de un gremio, y me refiero a los autoconvocados, hay que ser sinceros también, que era a la gestión anterior. ¿Usted se siente respaldada y avalada por este sector?
Yo estoy en un grupo de chicos que todavía se llaman autoconvocados, donde hay muchos que están que se han afiliado. Uh-huh. Les comenté todo lo que había sucedido y la verdad que muy bien. Me dijeron que muchísimas gracias por responder a todo lo que nos pregunta, a lo que preguntan, y también por informarlos. La verdad que sí, y yo creo que ya los docentes están comenzando a tener otra mirada y tener esperanza. Uh-huh. Ojalá que logremos una buena negociación para toda la docencia, ¿no es cierto?
¿Siente que se han encolumnado los denominados autoconvocados al gremio? ¿Se van sumando de a poco?
Se van sumando de a poco, sí, se van sumando de a poco. Uh-huh. Y ellos saben que tienen que afiliarse y representar a sus instituciones en el plenario. Uh-huh. Este plenario que tuvimos el viernes pasado, fueron muchísimos docentes nuevos. Les ha gustado después, en los comentarios, dijeron que muy bien, que la democracia, y la verdad que sí. La verdad que, como les digo, se están afiliando y están dentro de la institución.
Bueno, esperaremos entonces esta decisión o definición, digamos, de la nación, el salario mínimo nacional docente que esté garantizado, así denominado, salario mínimo nacional docente garantizado, para de esta manera entonces ya poder avanzar en una negociación concreta más allá de este avance que les favorece a los docentes.
Sí, ojalá que sea pronto, porque como les digo, ya lo que vamos a definir seguro que será en planilla complementaria. Lo importante es que todos estos aumentos que nos han dado lo vamos a recibir ahora en julio. Y bueno, yo calculo que lo que vamos a sentarnos a negociar ahora vendrá después en una planilla complementaria.
Claro, entonces si este es el punto, entonces conocer que define a la Nación, y esto es un cuarto intermedio, podemos decir, no está finalizada la primera reunión del día de ayer.
Exacto, pasamos un cuarto intermedio, así es que sí, y ahora ojalá que se defina pronto, porque bueno, de eso depende nuestro salario.
¿No hay un estado de alerta ni de medidas de fuerza si no hay un acuerdo, o está planteado que si no se llega a un acuerdo más cerca de la fecha del inicio del ciclo electivo, de la continuidad del ciclo electivo, se ponga en acción?
Todavía no se ha hablado nada de eso, pero yo creo que sí, que estamos en acción y que estamos todos a la expectativa y rogando que esto se defina lo antes posible, porque ahora estamos en receso invernal y bueno, depende también de eso, de cómo vamos a, si vamos a continuar o no en las escuelas. Ojalá que esto ya se defina y que pronto encontremos una solución para el bienestar de todos.
Quiroga, ¿cómo es la situación interna del gremio? Finalmente, en la jornada de ayer fue liberada esta ex empleada de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, que había quedado detenida presuntamente por una maniobra irregular, se presume, que podría haber sido gravitante o preocupante para la administración ahora de su gestión. ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, esta señorita el jueves recibió la carta, una carta documento donde quedaba sin efectos despedida, digamos, de la institución. Nosotros hemos recibido a todos los empleados en planta permanente, ¿sí? Y bueno, esta chica fue colocada en planta permanente en enero. Después hemos verificado en la FIP que fue en abril. Entonces, bueno, ha quedado sin, como le digo, nosotros estamos haciendo recortes y por supuesto que vamos a las personas que menor antigüedad tienen.
Claro, los que se han incorporado ahí sobre la hora no los
sí,
van a...
Sí, cuando hemos, en abril, o sea, cuando hemos ganado las elecciones, ahí
la incorporaron.
La han incorporado. Y, o sea, no tenemos ningún contratado, todo el personal está en planta permanente.
¿Y por qué? ¿Qué pasó? Digo, porque usted dice que, ella dice que en enero... Y en realidad oficialmente en abril está habilitada ya como planta.
En enero está lo han colocado en los libros, o sea, como que han colocado antes, porque creo que tenés que tener 6 meses antes de la inscripción.
Sí.
Entonces, nuestra contadora verificó.
Taxativamente está desde abril.
Exacto, en la CIP, o sea, está desde abril.
Es lo que vale, obviamente.
¿Qué hay de cierto que borró archivos de las computadoras?
Sí. Cuando, bueno, ella le llegó el de la carta, le dice que vaya a la institución a recibir su indemnización. Entonces ya ha llegado, ella estaba en la entrada, que es donde está la computadora de acceso, era su lugar de trabajo. Ahí, por supuesto, estaba otro empleado. Cuando llegó, el empleado no sabía que le había llegado la carta de documento. Entonces cuando ella llegó, le dijo que se corriera, que... Y la persona se levantó y ella se sentó. Estuvo ahí, habrá estado como unos 10 minutos. Y después fue hasta el fondo, que es donde es tesorería, a la secretaria de tesorería a pedirle lo que le correspondía de su indemnización. Entonces, bueno, la secretaria de tesorería vino a buscarme para firmar los papeles, para buscar abogada. Cuando venía caminando, los mismos empleados le comentaron que ella se había sentado y que había borrado todo. Entonces fue otra empleada, fueron dos a verificar y sí, la computadora estaba en blanco. Entonces la secretaria de Hacienda fue, buscó a la chica, la trajo a una oficina y en la oficina, bueno, ahí le preguntaron que qué había pasado, que por qué había borrado todo y ella dijo que sí. Que había borrado todo porque era su trabajo, que ella lo había realizado, entonces que si ella se iba, se llevaba el trabajo también. Le dijimos que no era suyo, era el trabajo por el cual se le había pagado y que era de la institución. Son datos de la institución. son nombre y apellido de afiliados, DNI.
Claro, porque ella argumenta, entiendo, que son es información personal. Eso en un ámbito laboral no existe, porque uno recibe una remuneración y pertenece lo que uno elabora al empleador, es decir, para quien trabaja.
Exacto, es tarea, o sea, datos de la institución.
Pero puede ser un hilo muy fino ahí, tal vez, que la justicia tenga que investigar y que pueda llegar a beneficiarla a ella, decir, no, bueno, justo ella tenía aquí unas cuestiones que no incidían en la en el trabajo del gremio, puede haber sido trabajo que, o haber datos que eran solo personales y nada que ver con el gremio, esto puede haber ocurrido así, que sea información no valiosa para la entidad.
Es que era una, es la computadora principal de acceso al gremio y no es únicamente que la ocupaba ella, o sea, ella venía media jornada y en otra media jornada había otra persona. Uh-huh. O sea, son datos de la institución.
Era trabajo compartido, entonces.
Exacto.
Además.
¿Y ahí qué es lo que tenía? Datos de los afiliados, nombre, apellido, teléfono, historias clínicas de los afiliados y si tienen deuda o no. Eso es lo que tenía en la computadora.
¿Y eso se puede llegar a recuperar? ¿Pueden de alguna manera de un trabajo informático lograr obtener?
Llamamos ahí nomás al informático, llegó y bueno, le preguntamos y dijo que iba a tratar de recuperarlo, que no sabía si podía. La verdad que no sabemos porque se lo vino la justicia y se llevó la computadora.
Uh-huh. ¿Ustedes inmediatamente hicieron la denuncia allí?
Claro, porque llamamos ahí nomás a la policía. Y bueno, también a la policía le dijo a ella que sí, que lo había borrado.
Uh-huh. Ella reconoció esto y explicó por qué, bueno, diciendo que es de ella.
Claro, que ella lo había realizado el trabajo y que ella lo había ordenado. Es verdad, ella lo había ordenado, pero como le digo, son datos de la institución. O sea, no son propios, no son personales.
Claro, claro, ella recibe una remuneración por hacer una tarea de beneficio para una entidad, en este caso UDAP.
Claro.
¿Esta situación cómo está? ¿Cómo qué les han dicho sus abogados? ¿Hay otras situaciones similares? ¿Se han encontrado con algo parecido?
No, no. Es lo único que hemos detectado hasta el momento. Es a la única persona que se ha despedido. Así es que bueno.
¿Ella pertenecía al ámbito cercano o a las listas de Jorge Lucero, su predecesor y que con quien compitió también en las elecciones?
Ella, o sea, es empleada, era hija, sí, de la secretaria anterior de prensa, pero sí, es hija de ella.
Bien, bueno, eso es una situación única, que no debería generar ningún otro conflicto, ¿no?
¿Es la única que se incorporó en esa fecha o se incorporó más gente faltando poco para cumplir la gestión?
No, se ha incorporado más gente.
¿Cuántas?
Nosotros... sabemos que desde noviembre y los otros tienen 1 o 2 años, como les digo, está todo el personal en planta permanente.
No ha quedado nadie. ¿Qué cuánto personal tiene la entidad?
100 empleados,
ahí se contabiliza obviamente la sede administrativa, farmacia y el camping.
Exacto.
¿Es un número que usted cómo lo considera? ¿Numeroso? ¿Estable, más o menos? ¿Cómo?
La verdad que numeroso. Por ejemplo, ahí es donde estaba esta chica, teníamos 3 personas que hacen ese trabajo.
Es como mucho.
Así es que nosotros, recuerden cuando llegamos al gremio, todos los servicios estaban cortados, la farmacia no funcionaba.
Sí, tenés 100 empleados, ahora, sin servicios es como llamativo.
Sí, y 100 empleados.
Se pagaba sueldo por hacer nada.
Y la farmacia no tenía un solo remedio. Ahora ya está funcionando, tenemos planes de pago de todos los prestadores, pero bueno, hemos hecho planes de pago.
El tema es que cuando tenés empleados en planta permanente, por más que no haya servicio, al empleado no lo podés tocar. Sí. Y esto es lo que incluso está pasando a nivel nacional. Se están incorporando personal a planta permanente en cantidades. Y bueno, esto también es un problema financiero que hay que analizarlo.
Por supuesto.
Porque nadie quiere dejar sin trabajo a las personas. ¿Quién puede querer eso?
No.
Pero bueno, es una realidad que hay que mirarla con absoluta responsabilidad.
Sí, ¿sí? Pero bueno, primero tiene que funcionar la institución. Nosotros estaban, cuando llegamos, todos los servicios estaban caídos, o sea, no teníamos ni clínicas, ni sanatorios, farmacia, no teníamos nada, o sea, pero estaba vacía la farmacia.
Le agradecemos este contacto, las dos situaciones nos ocupan y preocupan, básicamente estaremos más cerca atentos ahora de lo que pase, obviamente con la disposición o la definición nacional y por supuesto en el avance de la investigación en este caso puntual. Muy amable. Muchísimas Patricia, siempre por atendernos a esta hora.
Por favor, a su disposición.
Muchísimas gracias. Patricia Quiroga es la titular de la Unión Docentes Agremiados Provinciales.